Esto es...
No te lo puedo creer.
No te lo puedo creer.
No te lo puedo creer.
Aquí estamos iniciando un nuevo capítulo de... No te lo puedo creer. Y les cuento. En el capítulo de hoy, yo sé que más de una y más de uno va a decir... No te lo puedo creer. Sobre ciertos temas legales que uno a veces en su mar de ignorancia trata de solucionar o de asesorarse mal, porque uno se asesora de un familiar, de un amigo, pero no recurre a un experto. Por eso quiero contarles que hoy vamos a tratar varios temas y tipsitos que usted debe tener en cuenta cuando tiene algunos problemas que pueden ser cotidianos en la vida y que a veces por no asesorarse como debe cometes más errores. Por eso he invitado a un representante de la firma de abogados a su alcance. Él se llama Edwin Gutiérrez y Edwin nos va hoy a dar una guía de lo que usted debe tener en cuenta, pues primero, para no seguirla embarrando, y segundo, para asesorarse bien. Edwin, bienvenido a No te lo puedo creer.
David, muchas gracias, un saludo cordial para usted y para todos los oyentes de Pintura Bogotá.
Doc, hablemos primero cuando una relación se complica, que eso no es el problema es que se complica, pero hay hijos de por medio y no están respondiendo como debe ser con las obligaciones del hijo después de separado, que son como el tema de los alimentos. ¿En qué momento, primero, se empieza a sentir que hay un incumplimiento? Porque es que hay muchas madres, sobre todo, que dicen, no, es que solo se retrasó un mes, dos meses, tres meses. ¿En qué punto como que la mamá se debe poner las pilas?
No te lo puedo creer.
Pues
le voy a decir algo que no me lo van a poder creer.
¿Qué?
Y resulta que los papás no incumplen si no se han comprometido a dar una cuota alimentaria, por ejemplo. Las mamás creen que por el hecho de que se separaron y que tienen hijos, a él le toca responder. Y muchas veces verbalmente hacen acuerdos de pase tanta cuota alimentaria. Pero el día que deja de darla, deja de dar esa cuota alimentaria, entonces dice, me está incumpliendo con la cuota. En la práctica sí está incumpliendo, pero jurídicamente no. ¿Por qué? Porque si la cuota alimentaria no se ha fijado ante un juez de familia o mediante un acta de conciliación, no se habla de incumplimiento. Se habla de que no está dando cuota alimentaria. Pero ¿cómo puede uno incumplir algo a lo que no se ha comprometido? Así que la primera cuestión que hay que...
O sea, que la palabra no vale.
Pues no es que no valga, lo que pasa es que no se puede reclamar tan fácilmente y claro, no se puede hacer exigible como se debería ser exigible en caso de que sí existiera mediante un acto.
O sea que si ella después de dos años llega y dice, no, mire, es que con él hablamos, algo así, con él hablamos que iba a dar 400,000 pesos y en estos dos años a veces da 100, a veces 50, a veces los 400, para la ley no cuentan esos dos años porque fue un acuerdo
verbal, y entonces ¿qué pasa? Que ella va a decir, va a llegar el momento de que dice, yo ya estoy cansada porque yo necesito tener la cuota fija el día primero o 5 de cada mes y resulta que me la da cuando él quiere durante el mes y el valor que él quiere. Entonces, ¿qué hace? Va y busca un abogado, que es lo que se debe hacer. Busca un abogado, va a presentar una demanda, pero lo primero que le va a pedir un abogado, ¿qué es? ¿Dónde está el acta donde se fijó la cuota alimentaria?
Y vuelven al mundo.
Siguiendo con el ejemplo suyo,
claro,
de los 400,000, ¿dónde dice que se comprometió a 400,000? Entonces, ¿cómo podemos decir que está incumpliendo si realmente no existe un documento que certifique que él se comprometió a pagar el día 5 400,000 pesos? Entonces, no te lo puedo creer, pero efectivamente, si no está fijada esa cuota alimentaria, no se puede hacer exigible.
O sea que si, por ejemplo, también verbalmente dicen, mira, hagamos una cosa, usted encárguese de, por decir algo, de la salud y del colegio, y yo me encargo del resto. Esos al mismo punto.
Son acuerdos inadecuados porque es mejor dejarlos fijados mediante un acta de conciliación, ya sea en un centro de conciliación o mediante una sentencia judicial después de haber adelantado obviamente un proceso judicial. Si las cosas se pueden llevar bien y se pueden llegar a acuerdos, no hay que tenerle miedo a firmar un documento. Y esa recomendación no solamente es para las mujeres, sino también para los hombres. A veces prefieren no comprometerse mediante un escrito, dice yo soy muy responsable, yo se lo voy a dar todo a mi hijo, pero pues cuando vienen los problemas, entonces se les empiezan a olvidar esos compromisos y la recomendación jurídica de hoy es que efectivamente fijen la cuota alimentaria mediante un documento en un centro de conciliación o en una sentencia judicial. No en cualquier papel tampoco. No es que no, nos vamos a reunir y fírmeme aquí eso.
Y no, eso no.
Pues digamos, es mejor que cumpla con la rigurosidad de la ley porque no solamente se fija la cuota alimentaria, viene otra cosa, David, y es el tema de las visitas. Ah, no, es que él se está llevando al niño, quedamos de que me lo recogía el sábado y ahora me lo está recogiendo a las, digamos, el acuerdo era a las 10 de la mañana, que lo recogía el sábado y lo está recogiendo a las 4 o 5 de la tarde y me lo devuelve el domingo muy tarde o me lo devuelve hasta el lunes o se está quedando más tiempo. En fin, hay que fijar también el régimen de visitas y también la custodia. Y este es el más importante y también, no te lo puedo creer, si la custodia no está fijada, cualquiera de los dos se puede llevar al niño.
¿Ah, sí?
Ojo con eso. las mujeres son muy confiadas y por no hacer un acuerdo...
Y a pesar de, eso es lo que iba a decir yo, a pesar del divorcio, de que ya no estaban juntos, sigue un nivel de confianza.
Pues lo que pasa es que tiene que haber una confianza mínima en la medida que tienen que soportarse por tener un hijo o dos
por
hijos.
Siempre.
O tres hijos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que no hacer las cosas bien hechas, jurídicamente bien hechas, y basarnos solamente en acuerdos verbales, es muy complicado porque no se pueden exigir cosas. Vamos a un ejemplo puntual. Por ejemplo, está la custodia, que es un tema muy complejo que la gente a veces no le da la importancia que debe tener, porque la custodia es el deber de cuidado del menor que se encuentra con un padre, el que lo va a cuidar realmente. Y esa persona tiene la obligación de estar pendiente de él, de velar porque pues, se alimente bien, de que esté pues, con todos los cuidados básicos. Pero ¿qué pasa? Hay ocasiones donde los padres, o viceversa, dependiendo de quién tenga el menor, se quieren tomar atribuciones y se llevan al niño. Y entonces la mujer, vamos a poner un ejemplo concreto, una mujer tiene el niño, ¿sí? Y el papá se fue. Un día cualquiera, por una pelea o por lo que sea, él dice, yo quiero llevarme al niño. Y ella qué va a decir, no, el niño está conmigo porque yo tengo la custodia. Si jurídicamente no se ha pactado la custodia, ¿qué va a pasar? Pues que el señor puede jurídicamente ir, quitárselo y llevárselo. Y ella podría ir a denunciar, hacer todo lo que sea. Y lo primero que le va a decir la fiscalía es, ¿dónde está la custodia? ¿Quién tiene la custodia? Si la custodia no se define en cabeza de uno de los padres, va a estar en cabeza de los dos y cualquiera puede tomar la atribución.
O sea, la custodia también no puede ser un tema de palabras.
No, es lo más grave, porque en cualquier momento se lo puede llevar. Hace un par de meses, yo no sé si usted lo advirtió, salió en noticias un caso de un padre que se llevó a un menor por ahí para el bichada y apenas le dejó una nota. Le dijo, el niño lo vuelve a ver después de que tenga 18 años. Y se lo llevó. La señora se fue a formular la denuncia penal de la fiscalía y que lo primero que le pidió en la fiscalía que fue, ¿dónde está la custodia fijada? Pues resulta que nunca la habían fijado. Y al no haberla fijado, pues no podían iniciar una investigación, ¿sí? De que si que hubiera hecho un ejercicio arbitrario de la custodia. ¿Por qué? Porque no se ha definido jurídicamente quién tiene la custodia.
Doc, ¿en qué punto un niño, la custodia la deciden los papás? ¿Y en qué punto el niño ya podría decir, yo me voy, a qué edad, yo me voy con mi papá o me voy con mi mamá?
Digamos que la ley es clara en que la custodia se debe definir en principio, si se puede, de mutuo acuerdo entre los padres. Los menores tienen una incapacidad relativa hasta los 14 años. Después de los 14 tienen una capacidad de tomar algún tipo de decisiones diferentes, pero cuando ya hay debate, es un juez en últimas quien va a definir quién se queda con la custodia del menor. Será un juez el que lo determine. La decisión del menor puede ser tenida en cuenta por parte de un despacho judicial como un elemento material probatorio, pero definitivamente es el juez el que toma la decisión en caso de que haya discrepancia entre los padres de quién es el que mejor va a ostentar la calidad de padre, pues que tenga la custodia.
¿Qué pasa? ¿O cómo ve usted esas personas que separadas dicen, no, es que no quiero meterme en temas legales porque por el niño tenemos que tener una muy buena relación y si se mete el tema legal entonces no sé qué? Pero uno ve casos que al cabo de 7, 8 años alguno de los dos se le tuerce por lo que dice usted, por alguna razón el corazón y el tema ahí ya se enreda.
Claro. Lo que pasa es que es una cultura, digamos, que trata de alejarse de los problemas o de las soluciones legales. Los problemas pueden persistir y la gente se acostumbra a vivir en la incertidumbre, a vivir con el problema y no le tienen el miedo a la solución. ¿Qué es mejor? Tener las cosas claras. Y las cosas claras quedan en un documento bien elaborado, asesorado. No hay que tenerle miedo al abogado. No hay que tenerle miedo a la asesoría jurídica, a preguntarle a un profesional del derecho que realmente sepa sobre el tema y le diga lo que usted debe hacer es esto. Las soluciones jurídicas no siempre son en conflicto. Las dos partes pueden ir a consultar a un abogado. Por ejemplo, si están de mutuo acuerdo, decimos queremos dejar esto plenamente organizado. Queremos que un documento que realmente certifique nuestro acuerdo. Los abogados no somos nadie para dañar un acuerdo. Si hay un acuerdo entre las partes, un acuerdo verbal, lo que vamos es a formalizarle y darle validez jurídica mediante una conciliación o mediante el tipo de la modalidad a la que tengamos que acudir. Pero es eso, no podemos dañar un acuerdo. Si el acuerdo existe, el abogado no tiene por qué intervenir en eso. Entonces, lo importante que es asesorarse para que las dos partes conozcan el alcance de sus derechos. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se aumenta la cuota alimentaria? ¿Cómo se puede llegar a modificar un régimen de visitas? ¿Quién ostenta mejores posibilidades de responsabilidad para tener la custodia de un menor? Todo eso, si están de mutuo acuerdo, no es sino ir y formalizarlo, obviamente con la asesoría de un abogado que pues conozca el tema y que no tiene por qué afectar a una de las dos partes.
Doc, hay otro tema y son las mujeres que bastante resignadas dicen esto, dicen, ¿yo pa' qué lo demando? Si igual él no tiene un trabajo fijo o tiene su propio negocio, entonces incluso muchos dicen, yo salí perdiendo en la cuota alimentaria porque yo iba por 300 mil pesos y como él es independiente, demostró que podía dar solo 100. O las otras que dicen, pero es que él no tiene trabajo, no tiene nada, ¿qué saco con demandarlo?
Pues es que muchas veces, ese es un comentario muy recurrente, pero no se trata de que saco o no con demandarlo, se trata de que él debe cumplir con una obligación legal en favor de su hijo. Es que la obligación no es con ella, la obligación es con el menor, y es donde hay que hacer énfasis en el momento de la reclamación. El menor no puede reclamar, ¿sí? El menor no puede reclamar. Quien tiene la posibilidad de reclamar por el menor es la mamá. Entonces no es ella porque ella quiera, es ella porque tiene la responsabilidad de hacer una reclamación en favor de su hijo. Yo le pregunto una cosa, David, ¿qué pasaría entonces si a esa misma mamá, siguiendo con el ejemplo, no sé, alguien, un vecino va y le pega al niño? ¿Para qué reclamo? No voy a adelantar ninguna reclamación porque ya es igual que... No, es que el menor no se puede defender solo. El menor no puede reclamar sus derechos solo. Para eso está la mamá, que tiene, si es la que sustenta la custodia, pues puede hacer la reclamación.
Pero así el papá sea independiente o no trabaje, ¿hay alguna posibilidad de que responda? Porque digamos pues es que muchos dirán, si no tiene trabajo, ¿cómo va a responder? Y el man también dirá, es que si estoy sin trabajo, pues ¿cómo respondo? ¿O solo le puedo dar los 50 mil pesos?
La verdad es que esa es una... Los colombianos somos proclives a la pereza procesal, ¿sí? Es más pereza. Y esa pereza, como la tienen todos, entonces la mujer le da pereza a reclamar y el otro pues se aprovecha de esa pereza. Entonces dice, como no me reclama, pues no pago. Pero si usted inicia una reclamación de manera asesorada, sabiendo dónde debe actuar, cómo debe embargar, qué debe hacer y ante qué instancias debe acudir, seguramente tiene mayores posibilidades de éxito. Son cientos, y por no decirle miles, siendo un poquito prudente, ¿sí? En los casos que hemos atendido, que sí son miles realmente, en la empresa, son miles los casos donde, por ejemplo, muchos decían lo que usted me acaba de plantear. Y después de que se ha terminado el proceso, después de años, porque tampoco quiero decir que son procesos de 8 días o de un mes, y después de mucha persistencia, donde se ha logrado recuperar el dinero que le estaba pendiente por pagarle al menor, ¿sí? Y entonces dicen, sí valió la pena adelantar el proceso. Pero hay una pereza cultural en el sentido de la reclamación. Entonces, yo no reclamo porque ¿para qué si él va a demostrar esto? ¿Y por qué no lo hace? ¿Sí? No importa, que lo condenen. Si no cumple la sentencia, está cometiendo un delito que se llama fraude a resolución judicial, que puede llevar a la cárcel al señor. Son muchos los casos, el 90% de los casos, un hombre antes de ir a la cárcel, busca la plata donde sea y paga. Pero hay que hacer las cosas para llevarlo hasta ese punto. Si es un irresponsable. Ahora, hay otro porcentaje que termina en la cárcel, no porque no tenga, sino porque dicen, prefiero ir a la cárcel.
¿En serio?
Sí.
No te lo puedo creer.
Claro, también. Hay hombres que dicen, no, yo usted no le voy a dar porque usted se va a ir con su novio, porque es que yo no le voy a dar plata porque usted mantenga
al otro.
¿Sí? Y prefieren y se van para la cárcel. Y así, y seguramente hoy en este momento nos deben estar escuchando algunas personas que tomaron esa decisión y hoy nos están escuchando en La Picota, en La Modelo, en La Distrital, porque creyeron que eso no les iba a pasar. Pero, ¿cómo hacemos para que eso pase? Actuando, primero asesorándose. No podemos seguir, digamos que, adelantando procesos de manera individual, creyendo que sabe, creyendo que entiende. Lo que pasa es que, obviamente, esto cuesta. Y ahí es donde muchas veces las mujeres se ven, digamos que, imposibilitadas de adelantar una reclamación de manera adecuada. Pero por lo menos pagar una buena consulta jurídica que le diga, usted puede hacer esto, 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 siempre va a valer la pena.
En este capítulo de No te lo puedo creer, estamos mirando esos temas legales que a veces por ignorancia no logramos saber qué manejo darles. Hay otro tema, y aprovechando que tenemos un abogado de abogados a su alcance, a propósito, hay que aprovechar la gente que ya dice, he explorado todas las posibilidades y definitivamente necesito un abogado. ¿Podemos dar desde ya un número de contacto para que se asesoren como debe ser?
Claro que sí, el número en Bogotá es 703-8536, 703-8536.
Regresamos a No te lo puedo creer. Les recuerdo que hoy tenemos temas legales importantes que en algún momento de la vida usted, yo o algún conocido o un familiar necesita saber, o mejor aún, necesita una asesoría. Doc, hablemos de los divorcios. Independiente de tener hijos o no tener hijos, hablemos del divorcio. Y es un proceso que, ¿en qué momento el divorcio, dentro de todo, puede ser fácil? ¿Y en qué momento puede ser? Bueno, ya de entrada uno se casó, ya eso lo hace complejo. Pero ¿en qué momento el divorcio se puede hacer fácil, práctico, y en qué momento no tanto?
Pues en cualquier momento se puede hacer fácil. La mejor forma para hacerlo es hacerlo de mutuo acuerdo y se puede hacer en una notaría. Necesita de abogado para poder
hacerlo. Sí, necesita abogado. Sí, así sea mutuo acuerdo.
Así sea mutuo acuerdo, siempre van a necesitar la firma de un abogado. La ley lo ha establecido de esa manera. ¿Por qué? Porque no solamente es llegar y decir, buenas, me quiero divorciar. No, hay que hacer una cantidad de cosas porque hay que cesar los efectos civiles del matrimonio y disolver y liquidar la sociedad conyugal. Entonces muchas veces dicen, ah, pero es que nosotros no tenemos nada. Entonces no importa, hay que hacer una disolución y liquidación de sociedad conyugal en cero, y lo que se hace es hacer todo el acuerdo y protocolizarlo en la notaría. Por eso es que necesita de un abogado que firme ese divorcio para poderlo radicar y que se eleve a escritura pública, ¿sí?, en la notaría. Pero la forma más fácil de hacerlo es poniéndose de acuerdo. ¿Y dónde, cómo hacerlo para ponerse de acuerdo? Pues aquí ya me meto en un plan un poquito psicológico, y es dejando de lado los motivos que llevaron al divorcio y concentrándose en legalizar esa decisión que tomaron. Es que muchas veces, y por lo mismo que hablábamos hace un momento de la pereza judicial, las personas prefieren dejar así, y eso tiene una consecuencia de no te lo puedo creer.
Ah, Doc, yo voy a preguntarle eso. ¿Qué pasa si de chabacanes, sí, usted por su lado, yo por el mío, pero legalmente siguen casados? ¿Cuál es el riesgo que pasa ahí?
Bueno, un riesgo así pequeñito, don David. Imagínese usted que pueden haber pasado 15 años, 20 años, la sociedad conyugal sigue vigente. Entonces, digamos, vamos a ponerlo usted de ejemplo. Usted se casa, luego desafortunadamente se divorcia, pero no hace ningún trámite jurídico. Usted consiguió un gran patrimonio, usted construyó su casa,
solo sus carros, con otra persona.
No importa con quién lo haya conseguido. Y esta señora se da cuenta que usted ahora es un gran millonario y entonces dice, me voy a divorciar. Pues como la sociedad conyugal está vigente, la señora dentro de 15 años tiene derecho a ir por su patrimonio.
¿En serio?
Sí. Venga. Porque la sociedad conyugal está vigente. Pero ese es como, bueno, eso es beneficioso para la señora.
Claro.
Pero ahora le voy a poner otro ejemplo. Así como los activos hacen parte de la sociedad conyugal, los pasivos también. Vamos a poner el ejemplo que usted se volvió, porque sé que en la actualidad no lo es, un tipo desordenado.
Sí, claro, un mujeriego, tipo,
de juego, de licor, drogas. No, usted se volvió terrible. Todo lo opuesto a lo que soy.
Sí.
Entonces, gracias, y se endeudó, ¿sí? Y se endeudó. ¿Qué va a pasar? Que esos pasivos, la señora, por no haberse divorciado, la sociedad conyugal sigue vigente. Entonces usted dice, me quiero divorciar. Pues la mitad de las deudas que usted tenga le corresponden a la señora.
O sea, el infierno y el cielo le corresponde a la sociedad conyugal.
Claro, exactamente. Entonces, ¿qué es lo mejor? Divorciarse. Cuando usted ya toma la decisión de terminar su relación matrimonial, pues usted debe disolver y liquidar esa sociedad conyugal, así estén ceros. Eso no se trata de que usted coja por su lado, yo por el mío, porque pueden pasar muchísimas cosas en esos escenarios. Pueden haber consecución de activos a los cuales, pues, moralmente no tendría derecho la otra persona, pero jurídicamente sí.
Claro.
Como también pueden haber pasivos que también moralmente no le deberían corresponder a la otra persona, pero jurídicamente sí.
Doc, pero yo le pongo esta situación. Digamos que yo me casé y está ahí todo el documento y todo el cuento. ¿Listo?
Sí.
Resulta que me divorcié y resulta que yo, por ejemplo...
Cuando hablemos de divorcio, es que hizo el trámite de divorcio.
No. Entonces me separé.
Se separó.
Le dije hasta la vista y quedó el tema así. Sí. Y que entonces resulta que yo me encontré con una mujer que se separó, pero no se divorció legalmente. Y yo entré a convivir con ella en unión libre. Y entonces conseguimos un carrito, una casita, un negocio. Y entonces el man llega a reclamarle a ella, ¿qué pasa en ese triángulo legal? Porque está la unión libre, que consiguió unas cosas, pero está el divorcio. O sea, yo de alguna forma también tengo que darle a... ¿Cómo es esa división ahí, ese enredo? Que es muy típico, ¿no? Es decir, muchas personas que arman su vida sin legalizar su pasado.
Pues, ¿qué va a pasar? Primero, pues la persona que moralmente quiere ir a reclamar. O sea,
¿sí?
Inmoral. O sea, que dice, a mí no me corresponde, pero como tiene, pues yo voy a quitarle. Pues va a tener derecho a reclamar lo que a usted le corresponde de la otra relación, que sería el 50% de lo de allá.
O sea, digamos, para que sean prácticos, si tenemos solo un carro.
Sí.
Ese 50% le corresponde a ella y a mí.
Exacto.
Y ella debe dividir eso en un 50% para dárselo al ex esposo.
Sería terrible porque le generaría seguramente a usted su segundo divorcio.
Claro. Sí, claro, por derecha.
Claro. Y
¿pero
pasa,
puede pasar eso?
No, pasa. Nosotros lo hemos tenido. Donde termina diciéndole, usted, o sea, me va a tocar a mí ir a responderle y pagarle a su exmujer. Eso no sería lógico, pero jurídicamente puede llegar a pasar. ¿Por qué? Por no organizar sus cosas en el momento que toma la decisión de separarse. Por eso la recomendación entonces es, si no quiere tener ese tipo de cosas de no te lo puedo creer, pues definitivamente hay que adelantar el trámite legal de divorcio. Así como tomó la decisión un día de hacer todo un trámite legal de matrimonio, si ya se separaron, adelante su trámite legal de divorcio, consiguiendo obviamente un abogado que le asesore y lo represente dentro de ese trámite, que puede ser de mutuo acuerdo.
Claro.
No necesita conflicto.
Y hablemos ahora de otro tema, ya aparte. O sea, no hubo iglesia, no hubo matrimonio, sino cuando nos dimos cuenta, los dos terminamos viviendo juntos, que ahora eso es muy común.
Lo que se denomina una unión marital, de hecho.
Eso, en esa unión marital, de hecho, tengo entendido que ahora, después de 2 años, empiezan a regir los mismos derechos que si fuera un matrimonio.
Sí.
Cuando hay una unión libre y a los 4 años uno dice, bueno, esto no funcionó, usted por su lado, yo por el mío, pues no hay nada firmado de esa unión, pero también está el riesgo inminente de que en algún momento, si esa persona yo veo que consiguió algo, puede pasar una reclamación o algo.
Pues este es otro caso para, no te lo puedo creer.
Ay, no me digas que también puede pasar.
Tiene un año para hacerse una reclamación y él no te lo puedo creer, es que pasa. Vamos a poner el mismo, vamos a seguir con el ejemplo que usted me está planteando. Usted se casó, se volvió...
No, no me casé, unión libre.
Bueno, perdón, sí, unión marital de hecho.
Unión marital de hecho.
Unión marital de hecho.
Duramos cuatro años.
Y en esos 4 años usted se volvió millonario. Uh-huh. Ojo con lo que le voy a decir. Todos los bienes los puso un hombre suyo. Uh-huh. Y usted a los 4 años dice, eso no funcionó, yo me voy. Uh-huh. La señora tendría un año solamente para reclamar judicialmente el 50% de lo que usted tiene a nombre suyo. O si no, pierde el derecho. Y aquí sí quiero hacer un llamado de atención a todas las
¿Y también mujeres. En pasivo?
También en pasivos, por supuesto. Un año para podérselos o reclamar o atribuir a la otra parte. Esa es una consecuencia gravísima de las uniones maritales, de hecho.
Porque lo toman muy deportivo.
Claro.
La unión igual, la separación.
No, igual, se separan, igual que en el matrimonio, se separan, no reclaman nada, ¿sí? Y esperan 2, 3, 4 años. Ah, no, pero es que todas esas casas las conseguimos estando juntos. Sí, pero si usted no reclamó dentro del año inmediatamente después a que usted se separó, perdió el derecho a reclamar patrimonialmente lo que le correspondía. Así que mucho cuidado con esas uniones maritales de hecho, porque si los bienes quedan en cabeza de uno solo, usted va a perder lo que le correspondería porque pudieron haberlo conseguido entre los dos en serio.
Claro.
¿Sí? Pero la ley solamente les da un año para hacer la reclamación en caso de unión marital de hecho.
O sea, empiecen a hacer cuentas.
Pues lo mejor es tratar de que se conserve la familia, que hayan hijos, que duren toda la vida, pero si esa situación no se da, pues lo mejor es asesorarse jurídicamente de un abogado e inmediatamente adelantar el trámite que puede ser de mutuo acuerdo. Quitemos ese estigma de que todo lo que tiene que ver con abogados es problema. Lo que hay es asesoría y lo que hay es solución a todo ese tipo de controversias o dudas jurídicas. Porque muchas veces decir, no, es que con abogado es problema. No, un abogado lo que le va a dar es una solución, una orientación jurídica de cómo y qué derechos tiene usted para poderlo reclamar en el momento que toque. Si no, muchas, muchas son las historias que puedo yo contarles acá de personas que han perdido su patrimonio por no haberlo reclamado de manera oportuna.
Un año. ¡No te lo puedo creer! Y vamos a aprovechar que estamos con un abogado de Abogados a Su Alcance que nos está dando una guía de temas varios legales que en el camino uno puede tener un conocido o a uno le pueden pasar. Doc, un tema espinoso, triste, pero que hay que hablarlo porque también muchas personas acostumbran a aguantarse, a quedarse calladas y a mirar otras fórmulas de solucionarlo. Amenazas y violencias domésticas. Digamos que amenazas, tomémoslo como el tema de llamar por teléfono, del mensaje, que de pronto a ella o a él le queda el sinsabor de ¿será que sí lo va a hacer? ¿No lo va a hacer? Cuando uno tiene primero esa fase de amenaza que no pasa del mensaje o del teléfono, ¿qué tanto hay que pararle bolas? ¿Qué debe hacer uno ahí?
Bueno, enfocado obviamente al tema de lo que está de moda, tristemente, que es el tema de la violencia de género, violencia contra la mujer. El tema de las amenazas es un tema que siempre hay que prestarle atención. El tema de las amenazas no porque fue un mensaje de texto. Ahora, no un emoji.
Sí.
No, o sea, tampoco.
No, claro. Me mandó una cara bravo.
No es una amenaza. No. Pero sí, cuando ya empieza a ser recurrente este tipo de amenazas de la voy a matar o le voy a hacer. Hay que prestarle atención. Porque todo empieza a ser como una bola de nieve. Comenzó con la amenaza por teléfono, comenzó por el WhatsApp o comenzó por el Facebook.
O por redes sociales,
o
sí.
O por redes sociales, cualquiera que sea. O la carta. O el empujón, luego el golpe, luego el puño, y de ahí para adelante viene el arma blanca, y después el secuestro, y después la desaparición, y después la muerte.
Suena trágico, pero dicen que es que en una situación así uno no conoce a las personas, ¿no?
Lo que pasa es que no se trata de que no conozca, es hasta dónde puede llegar una persona. Porque las personas no son así, no todos son así, no todos son criminales. El criminal se hace circunstancialmente en muchas ocasiones. No es capaz de hacerlo, nunca pensó que iba a ser capaz de hacerlo, pero lo hizo. ¿Y lo hizo por qué? Por alguna motivación, por un error, por una falsa idea, por lo que sea. Por eso es que la primera recomendación desde la parte jurídica es que si hay una amenaza, sea denunciada. Y ahí vendrá la pregunta suya de no te lo puedo creer. Y es que, ¿qué pasa cuando uno denuncia y la fiscalía no actúa? Pues usted tiene la posibilidad de hacer una reclamación ante la coordinación de fiscalías. Y esa es una recomendación que yo le quiero hacer a todas las personas que han formulado denuncias y que ven que su proceso sigue quieto y quieto y quieto y no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Por esa pereza judicial que tenemos muchas veces, claro, de no estar encima del proceso.
Y que ya dicen, ay, no pasó nada.
No, y solamente van a la fiscalía y preguntan, buenas, para averiguar por mi proceso. No, pues estamos en indagación, que es lo que generalmente dice un funcionario. Pues, ¿qué pasa? Lo primero, usted tiene derecho a pasar todos los derechos de petición que pueda. Por escrito, vaya dejando constancia que esa fiscalía no le está dando respuesta. Y exija por escrito una respuesta. Que le diga que está en indagación por escrito a la fiscalía. Tiene la obligación de hacerlo. Y pásele una copia a la coordinación de fiscalías de la unidad en donde usted esté denunciando. ¿Esto qué va a pasar? Que con toda seguridad ese coordinador va a poner la lupa sobre su caso. Porque hay casos dramáticos y los hemos visto últimamente, en las últimas semanas, de mujeres que habían denunciado. Y hace poco en medios de comunicación salió que después de que habían asesinado a la mujer, le llegó una citación a la fiscalía, claro, donde decía, por favor venga a ampliar su denuncia. Por Dios. Ya es que las situaciones son dramáticas.
Doctor, pero por ejemplo, usted mencionaba lo de los emojis, que aunque sonaba chistoso, ¿en qué momento uno se puede tomar? Porque es que la amenaza puede ser incluso no de un tema de solo de parejas, sino un tema de amigos que en una deuda terminaron ahí. O sea, muchos temas pueden terminar en amenaza. Pero por ejemplo, si alguien me dice, me escribe, para que usted me diga si es válido o no, me escribe como, usted no sabe lo que soy capaz. Y ahí muere el tema. ¿Sí se puede considerar una amenaza?
Pues si el tema terminó ahí, no sería una amenaza.
¿Cierto? Porque quedó como, claro, o sea, puede ser, o sea, eso es lo que soy capaz de,
bueno,
no volverle a hablar.
Eso depende de quién se lo dice. Porque si se lo digo yo, pues seguramente no hay problema. Pero si se lo dice algún ex miembro del grupo,
claro,
armado,
un historial,
una, exacto, un señor que acaba de salir de la cárcel, pues de, claro, pronto el de no saber lo que soy capaz, pues sí, puede ser diferente. Todo lo que usted sienta que puede llegar a ocurrir o a materializarse, dependiendo del contexto de vida de la persona, uh-huh, que emite la amenaza, es lo que le debe llevar a usted a la conclusión de si debe o no denunciar. ¿Qué le digo yo a las personas? Si usted lo amenaza, denúncielo. No importa si el señor es capaz o no es capaz, pero por lo menos usted va dejando noticias y va dejando antecedentes de que fue amenazado. Este tipo de amenazas no solamente provienen de un conflicto personal, también cuando la persona es víctima de amenazas de delincuencia común, que le empiezan a llegar mensajes a su casa. Hay que prestarle atención a todo tipo de amenaza. No basta con ir a decirle al policía del CAI. Hay que dejar las cosas formalizadas ante la fiscalía. Lo mejor es que siempre se asesore como víctima de un proceso penal o de una presunta víctima en un proceso penal. El primer delito del que es víctima es el de la amenaza. La amenaza es un delito que lleva a la cárcel. Lo que pasa es que la pena es muy pequeña, por eso se profieren tantas amenazas. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, pero de todas
pero
maneras...
Pero por lo menos que amenazó, vio que la vida se le complicó y que no la sacó tan fácil.
Claro, pero ¿cómo se hace para que se complique la vida para el amenazante? Pues siguiendo el conducto regular de un proceso judicial. No es solamente ir a la fiscalía un día, dejar la denuncia ya y olvidarse del tema. Hay que ser recurrente, hay que aportarle pruebas a la fiscalía. Ah, no, es que yo iba por la calle y un ladrón me dijo que, o una persona en la calle pasó y me dijo que la voy a robar la próxima vez que la vea. Pues hay que poner el contexto de las cosas, pues no pase por ahí, claro, o busque las cosas. O sea, hay que denunciarlo siempre. Lo importante es que hay que denunciar lo que se tenga que denunciar, si se trata de una amenaza, que sea posible de materializarse. Ese es el elemento. Si usted cree que se puede llegar a materializar esa situación, denúncielo inmediatamente. No importa que sea un compañero de trabajo, que sea su jefe, ¿sí? Cualquier tipo de amenaza que afecte su vida o que ponga su vida o la de su familia en riesgo. Porque no solamente es la suya. Puede pasar. Yo sé dónde viven sus hijos. Y yo sé que su hijo sale a las 4 de la tarde del colegio y yo voy a ir a buscar. Eso ya es una amenaza. Y hay que tomar las conductas que sean necesarias de tomar. Pero hágalo de manera asesorada para que no sea una de las tantas personas que formulan una denuncia y que
queda ahí el tema.
Y queda ahí el tema. ¿Por qué? Para que funcione, se debe, obviamente, argumentar, se deben aportar pruebas, elementos, materiales probatorios que se pueden ir consiguiendo en el camino del proceso de investigativo por parte de la fiscalía. Pero hay que ayudarle a la fiscalía a hacer su trabajo. Siempre yo he dicho, frente a cualquier delito, la fiscalía no tiene una bola de cristal donde pueda decir, lo que está pasando es tal cosa. Hay que ayudarle, hay que entregarle la información para que la entidad funcione.
Doc, y hay otro complicado que ya pasamos de la amenaza, y es cuando hay un tema de lesiones personales, que hoy repito, no solo lesiones personales entre parejas o violencia doméstica, que es una opción, sino las lesiones en general. Pero hablemos, por ejemplo, de la parte doméstica, pues que es la más recurrente, porque finalmente uno en otras opciones tendría la posibilidad, o sea, es un tema como muy ocasional, que va el tema de la denuncia, si fue el vecino, si fue todo el cuento. Pero hay uno más difícil, que es cuando es la pareja o la expareja. ¿En qué momento? Y esto va a sonar boba la pregunta, pero lo que pasa es que mucha gente dirá, por ejemplo, me jaloneó, me empujó. ¿Eso es una lesión física o es doméstica?
Si es, hay que tener en cuenta dos cosas. Una cosa es las lesiones personales y otra cosa es la violencia intrafamiliar. Uh-huh. Cuando hay una relación familiar, valga la redundancia, pues se va a tratar el delito de violencia. De violencia intrafamiliar. Es un delito independiente a las lesiones personales o homicidio o cualquier cosa adicional que pueda pasar. Es un delito autónomo e independiente. El jalonazo es violencia intrafamiliar. El maltrato psicológico es violencia intrafamiliar. Y en todo caso, usted debe tener la capacidad de determinar si usted está siendo agredida o agredido, porque no solamente son las mujeres, también son los hombres.
Claro.
El maltrato psicológico no son solamente en contra de las mujeres, también es en contra de los hombres. Y lo más importante ahí es que, más allá de las denuncias, es que usted tiene que buscar una solución. Usted no está condenada ni condenado a estar con una persona que lo maltrate. No por el hecho de que lo apoye económicamente en la casa o porque es el que paga el arriendo, entonces yo tengo que aguantarme cualquier cosa, no. Primero hay que buscar la solución de fondo. Si usted está siendo maltratado, no siga con esa persona. Es una tontería, y discúlpeme la expresión, por favor. Pero seguir con una persona que lo grita, que lo humilla, que la humilla, que le pega, que la empuja, que la encierra, que la amarra, ¿sí?, que le prohíbe hablar.
O lo que pasa también en el caso de hombres, ¿no?
También.
Que les siembran la olla.
Sí, claro, le
pega. Les pega su cachetadón.
Claro, y entonces que porque es hombre no denunciamos, ¿no?
Por pena.
Lo primero es termine esa relación, busque apoyo psicológico, quítese ese apego, por supuesto, y bueno, eso no es un tema que me corresponde, claro, a mí, pero pues en el plano jurídico muchas veces uno tiene que tocar.
Venga, porque eso me parece delicado lo que usted dice de mujeres que dicen, no, me voy, incluso unas que alcanzan a llegar a la demanda, y el man llega al cabo de unos meses, la vuelve a enredar y se convierte como en un ciclo de estoy demandada, pero volví con él, estoy no sé qué, pero volví con él. Ese
pues
tema...
yo me pregunto algo, ¿cómo puede uno convivir con una persona, primero, que le pega, y después a la que ha denunciado? Eso no tiene sentido.
No, no sé si pasa, estoy especulando.
No pasa, pues es que pasa todo el tiempo.
Demandan y sí, vuelven con él.
Y a los 8 días entonces están comiendo pollito en el parque, están saliendo de rumba.
Y olvidaron la demanda.
Y entonces los dos van felices, retiran la denuncia en la fiscalía y a los 8 días toma otra vez su ojo negro. Entonces no tiene sentido. Lo primero que hay que buscar acá es erradicar el problema. Y la forma de erradicar el problema es o hacen una terapia de pareja y solucionan su relación sentimental o la terminan. Si usted ya vio que intentó todo y no pudo, pues no soy nadie para promover la terminación de las relaciones, pero es que si no corta de raíz, el problema de lesiones y de agresiones se va a seguir ampliando y no va a haber fiscalía que sirva de nada para prevenir este tipo de situaciones. Porque entonces antes, cuando la fiscalía haga su trabajo, ¿cuál sería que la fiscalía haga su trabajo? Vamos a poner un ejemplo hipotético. La mujer, el hombre le pegó a la mujer, le dieron 30 días de incapacidad médico-legal. ¿Con eso qué va a hacer la fiscalía? Lo va a llevar ante un juez penal. ¿Para qué? Para que lo metan a la cárcel. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que antes de que lo metan a la cárcel, la señora va a ir a retirar la denuncia penal. Porque yo no quiero ver al papá de mis hijos en la cárcel.
Doc, ¿ya? Cuando es, no hablemos de matrimonio, es un noviazgo. Es decir, ella vive en su apartamento, él vive en su apartamento, pero tiene una relación sentimental. ¿Eso es lesiones personales o es violencia intrafamiliar?
Eso es lesiones personales. Porque no hay una relación familiar, son novios, una relación de pareja sí, pero son novios.
Pero igual también le toca avisparse al que está siendo maltratado.
Claro,
¿no?
Claro, o sea, totalmente. No. ¿Para qué va a seguir una relación en ese orden de ideas de violencia, de maltrato psicológico, de maltrato físico? ¿Para qué se va a casar? Lo más triste, y se lo puedo decir con conocimiento de causa, es ver cómo hay hombres, ¿sí?, que maltratan a la novia, maltratan a la mamá.
Pero si
maltratan a la hermana. Es que le tengo el caso y ojalá me estuviera escuchando esa persona. Yo creo que son oyentes de Vibra. Y la señora va y se casa con él.
No.
¿Sí? Viendo cómo el señor le pegaba a su mamá. Viendo cómo le pegaba a su propia mamá. Viendo cómo le pegaba a su hermana patadas, puños y demás. ¿Sí? Les robó el apartamento a la mamá y a la hermana.
¿Y va y se casa?
Y la novia es testigo de eso y va y se casa.
Yo ahí meto una cuñita. Dicen por ahí que como el hombre es con la mamá, es muy probable que se comporte con la novia o con la esposa.
Exactamente. Entonces, ¿qué puede esperar? Pasaron como más o menos 3 meses después del matrimonio y ya tuvieron su primer... Ya la novia recibió su primer golpe.
No, entonces,
ese tipo de cosas son personas que no van a cambiar a menos de que hagan una buena... trabajo psicológico de pareja y demás, no van a cambiar su forma de ser, no van a cambiar eso. Y si usted se sigue de eso, ¿para qué sigue con esa relación? Entonces, lo primero es erradicar eso. Me salió un poquito del tema jurídico, pero si ya usted está metida en el problema o metido en el problema, pues denuncie y siga, haga el seguimiento de cerca y aporte las pruebas, pero no vaya a desistir. Es decir, si usted va a denunciar, llévelo hasta las últimas consecuencias. No le haga perder tiempo a la fiscalía adelantando un proceso judicial para que después, cuando ya lo vaya a ver en la cárcel, entonces vaya a decir, ay, yo ya no quiero. ¿Sí? Porque entonces hubo todo un desgaste de la justicia y la justicia sabe qué va a pasar. Los funcionarios judiciales saben que esto suele pasar y que por eso son también un poco pasivos y permisivos en dejar que pase el tiempo, que muchas, son miles las denuncias que son retiradas por parte de las mujeres y de los hombres, simplemente porque ya no reconciliamos, simplemente porque no queremos seguir adelante con el proceso, y más adelante va a repetirse la escena. Entonces, si usted va a denunciar, siga hasta las últimas consecuencias y termine esa relación. Si no, pues entonces busque otras alternativas, pero no tiene sentido.
Hoy en No Te Lo Puedo Creer estamos con una guía legal, llamémoslo así, para muchos casos que se presentan en la vida cotidiana que no sabemos cómo manejarlos y que por falta de asesoría pues se cometen muchos errores. Hay uno que yo quiero aprovechar para mencionarle o preguntarle al Doc y al representante de Abogados a Su Alcance. Doc, ¿qué pasa con un tema que en los últimos tiempos también se ha vuelto de moda y es el tema del acoso sexual? Que ahora hay una línea muy delgada entre yo cuando estoy coqueteando y cuando estoy acosando, o a mí cuando me están coqueteando y cuando me están acosando. Y eso va ligado no solo al amigo que uno se siente, que la mujer o el man se sienten acosados, sino también porque escala cuando es el jefe, entonces si es el jefe ya se complica la cosa. Y hay mucha gente que dentro de su ignorancia no sabe cómo diferenciar legalmente si me están acosando o no. Acosando, llamémoslo acoso sexual, más que laboral, acoso sexual. Cuando uno dice, me están acosando sexualmente.
Bueno,
o sea, porque uno dice, claro, porque uno de hombre incluso dice, a mí me da miedo coquetearle a esta porque va, o sea, ¿en qué punto el coqueteo
lo que
se puede
volver? Lo que pasa es que el acoso, por ejemplo, lo que usted está proponiendo en el tema de los jefes, y ya hay un jefe, pues él ya lo que está es aprovechándose de su condición de jefe para hostigar. Uh-huh. No hablemos de acoso, hablemos de hostigar sexualmente a ver si consigue una retribución sexual por parte de una empleada o empleado. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, cuando ese tipo de situaciones se dan, tiene que denunciarlo. Obviamente, ¿cómo se corta de raíz este tema? Si es un jefe medio, ¿sí? Pues hay que ponerlo en conocimiento de los jefes superiores. Si los jefes superiores no toman cartas en el asunto, pues igual que la relación de pareja, córtelo de fondo. ¿Y qué es? Sálgase de trabajar. ¿Usted por qué va a seguir trabajando en un lugar donde es acosada sexualmente por un jefe? Ahora, si es el dueño de la compañía, ¿sí? Pues con mayor razón, salga corriendo de ahí. No tiene nada que estar haciendo en un lugar donde usted es víctima de acoso sexual.
Porque pero entonces, si en la práctica alguien dice, es que es mi trabajo, es que me queda muy jodido renunciar. Legalmente también se puede
pero
apoyar.
Pero eso es como el caso que hablábamos hace un rato de las parejas. Entonces, ¿se va a aguantar hasta cuándo? ¿Hasta cuando la viole? Entonces, ¿cuando la violo sí denuncio? No, es que la denuncia hay que formularla, ¿sí? Pero ahora, ¿pueden coexistir su jefe denunciado penalmente y va a conservar su puesto? Pues tampoco.
Ah, claro, que vuelve al principio también de cuando muchos alegan, ay, es que al esposo le dieron casa por cárcel y la casa en la que convive es la misma de las... Es como el mismo
sí,
principio.
Exactamente, o sea, no tiene sentido. ¿Cómo pueden coexistir, sí? Su jefe, el jefe demandado por la asistente, ¿sí? Pues es obvio que va a perder su trabajo. Y además, es lógico que usted no siga ahí, ¿ya? No hay una obligación de que usted permanezca ahí. Busque otro trabajo, busque otra alternativa. No hay que cortar las cosas de raíz. Es que no hay que esperar a que avancen más las cosas. Por eso digo, hay que mirar qué apoyo recibe por parte de la compañía en caso de que sea un jefe de rango medio. Pero si ya es el dueño de la compañía, pues no hay nada que hacer. Hay que salir corriendo de ahí y denunciarlo, por supuesto, para que esa situación no se repita. Y además, usted vaya dejando constancia de lo que va pasando. Pero no tendría sentido que siga trabajando ahí y el jefe denunciado penalmente. O sea, no es una relación que vaya a perdurar mucho en el tiempo.
Doc, y ahora hablemos cuando el tema no es de jefe ni empleado, sino es como cualquiera, un compañero, un amigo, y que uno siente que hay un acoso. O sea, ¿cuáles son las señales que dice uno?
Yo sí, lo que digo es, no le quito la palabra acoso y la reemplazo por hostigamiento. Hostigamiento, ¿ah, sí? Como esa persecución, ¿sí? De querer conseguir algo casi cuando presionando. No, cuando el otro no quiere. Pues hay que denunciarlo, ¿sí? Hay
pero mucho. Uno quiere reunir pruebas o...
Pues depende cómo sea el hostigamiento, ¿sí? Porque es que ese hostigamiento tiene que tener, va dejando obviamente, hoy en día, digamos que hay redes sociales, hay mensajes de WhatsApp, hay mil formas de hostigar a una persona. Entonces, como hay mil formas de hostigarla, también hay mil formas de probar que efectivamente una situación se está presentando y habrá que tomar los correctivos legales que tengan que hacerse. Entre ellos está obviamente una denuncia, ¿ya? Porque pues obviamente ya aquí no se habla tanto de acoso, sino puede llegar a un caso como de acto sexual. Por ejemplo, cuando hay manoseo, ¿sí? Eso es un acto sexual abusivo, ¿ya? Entonces, si es de menor de edad, pues peor todavía.
Claro.
Pero puede ser entre mayores de edad. ¿Qué es lo que pasa cuando el señor le toca la cola a la señora en el Transmilenio? Esos son actos sexuales abusivos que son contemplados en la ley penal y obviamente también en cárcel. Uh-huh. Pero hay que probar las cosas para que puedan obviamente materializarse.
Doc, para las personas que necesitan precisamente eso, una asesoría por alguno de los casos que hemos tratado o también otras situaciones que son largas y que se nos quedaron por fuera. ¿Dónde pueden contactar a abogados a su alcance? ¿Qué número telefónico? ¿Cómo es la dinámica para averiguar y todo?
Claro que sí. En Bogotá, en el número 703-8536, pueden agendar su cita. 703-8536.
Doc, muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo de No te lo puedo creer. Y yo creo que una de las moralejas es cortar las cosas de raíz ya a tiempo, ¿no? Es como sí, lo claro que evita sí problemas.
Y asesorarse siempre, en todos los casos, asesórese de un abogado para evitarse dolores de cabeza, para verificar que lo que usted está decidiendo hacer está bien hecho.
Pendientes porque pronto volveremos con otro capítulo de No te lo puedo creer.